En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 18 de septiembre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que los acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, que tiene un nombre propio, el de Claudia Sheinbaum, que es la que va a ser, ya es electa presidenta de México, que ha hecho ese desaire a España, no invitando al rey, según ella, porque el rey no había contestado una carta que le había escrito su predecesor, López Obrador, en la que López Obrador le pedía al rey que asumiéramos o la responsabilidad o la culpa, pidiéramos perdón por, en fin, por lo que pasó hace 500 años en México, que ya nos vale tener que estar pidiendo perdón ahora por las cosas que pasaron hace casi medio milenio. El gobierno español no va a enviar a nadie a esa toma de posesión, y en este caso creo que la decisión del gobierno, desde luego, es para aplaudirla.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
A partir del 5 de octubre, vive la emoción de la nueva temporada de la ópera en vivo y en directo desde el Met de Nueva York, en exclusiva en Cine Yelmo. Disfruta de 9 espectaculares puestas en escena con los mejores intérpretes, en la pantalla grande y con la más alta calidad. No te pierdas esta experiencia única de Más que Cine, de Cine Yelmo. Consulta cartelera y adquiere tus entradas en nuestro sitio web yelmocines.es.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
La retirada de la senda de déficit ha sido el principal punto de debate en la sesión de control al gobierno.
Pedro Sánchez no ha estado presente al encontrarse de viaje oficial en Nueva York. Por ello, todas las críticas se las ha llevado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tanto Partido Popular como Podemos le han pedido que explique cómo piensan seguir gobernando sin apoyos parlamentarios. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el Ejecutivo es el vivo retrato de la agonía política y le ha echado en cara haber retirado el techo de gasto porque, dice, una espantada es peor que perder una votación.
Llevan 35 votaciones perdidas en menos de un año. Son, en definitiva, el vivo retrato de la agonía política. Nos dijeron que eran más. ¿Cuántos más, señora Montero? Porque no le salen las cuentas. ¿Les parece normal que el señor Cerdán se vaya a Suiza con su mochila cada vez que tiene que comprar votos con la igualdad y el dinero de todos los españoles para sacar adelante una votación?
El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha ido más allá y ha pedido la convocatoria de elecciones al considerar que el gobierno es un foco de inestabilidad.
Ustedes no son un gobierno, ustedes efectivamente son una trinchera, efectivamente. ¿No? España, desgraciadamente, no tiene un gobierno, tiene un gobierno atrincherado. Ustedes pierden votaciones en esta Cámara cada semana. Ustedes retiran proposiciones de ley, proyectos que remiten ustedes a esta Cámara antes de perderlos, el último esta semana. Ustedes han perdido toda credibilidad, entre propios y entre ajenos.
En respuesta, Montero ha recordado a la oposición que el Congreso ha aprobado todas las leyes que ha traído el gobierno y ha insistido en que su Ejecutivo va a presentar unos presupuestos generales.
Esta Cámara ha aprobado la totalidad de leyes que ha traído este Ejecutivo. ¡17 leyes! Quien está incapacitado para gobernar es el partido político que hace la oposición que está practicando el Partido Popular. Porque no se puede hacer una oposición perjudicando los intereses de España. ¿Me puede usted decir con qué grupo político se entiende el Partido Popular? ¿Cuál es la estabilidad que tiene el Partido Popular en los gobiernos que presiden las comunidades autónomas? Si a ustedes plantó la ultraderecha.
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado la incapacidad del gobierno de consolidar una mayoría parlamentaria y ha avisado de que si se cambia la propuesta de la senda de déficit, su formación reconsiderará su apoyo.
Si la senda de déficit incluye concesiones en clave conservadora, nosotros podemos reconsiderar nuestro voto, como es evidente. Podemos estar aquí para que se hagan políticas de izquierdas y políticas valientes. Y en la medida en que nuestro voto sea imprescindible, pues evidentemente vamos a obligar a este gobierno a girar a la izquierda.
Desde Junts, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido en que si el gobierno quiere los votos de su formación, tendrá que negociar con ellos. Le escuchamos en una entrevista para Radio Nacional.
Nosotros advertimos que sin negociación no se podía presentar una iniciativa, básicamente porque no tienen mayoría y nosotros siempre hemos dicho que nunca daremos apoyo a cambio de nada.
Sobre unas posibles negociaciones con el Partido Popular, Nogueras ha asegurado que no hay puentes ni ninguna negociación secreta.
La OCDE revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía española.
La OCDE ha mejorado las perspectivas de crecimiento de la economía española. Suma un punto al aumento del PIB en 2024 hasta el 2,8% y dos décimas al de 2025 hasta el 2,2%. Eso sí, mantiene la perspectiva de inflación en el 3% para este año y mejora la del próximo, cuando bajaría al 2,1%. El mayor ajuste se da en la inflación subyacente, que baja tres décimas este año hasta situarse en el 2,6%. El gobierno ha celebrado esta revisión de la OCDE y destaca que es la mayor revisión al alza para una de las principales economías desarrolladas. Por su parte, la organización revisa una décima al alza su pronóstico de crecimiento para la economía mundial en 2024 hasta el 3,2% y mantiene la del próximo año también en el 3,2%. Además, estima que la inflación vuelva al objetivo en la mayoría de los países del G20 a finales de 2025.
Díaz garantiza que el gobierno va a cumplir con los plazos para reducir la jornada laboral.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el gobierno va a cumplir su compromiso de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales sin pérdida salarial. Además, asegura que lo hará en los plazos previstos en la negociación.
Lo desmiento rotundamente. En ningún caso se habló de esta medida. Dos, el Gobierno de España va a cumplir con el acuerdo de gobierno y saben ustedes muy bien cuál es la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Y tres, quiero decirles que la mesa de ayer fue muy importante, la patronal parece que se mueve, que da pasos y por tanto sí quiero volver a señalar que hay posibilidad de trabajar en positivo para alcanzar un acuerdo.
Asegura la vicepresidenta que en la reunión de ayer se dieron pequeños avances y que sigue confiando en poder conseguir un pacto a tres entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal. Por su parte, Díaz ha valorado que el Partido Popular se sume al debate y que esté dispuesto a negociar. En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.
Que el líder del Partido Popular entre a la discusión de la reducción del tiempo de trabajo es una buena noticia para todos los españoles, porque es que cuando nosotros aprobemos la reducción de la jornada sin reducción de salario, para que todos los españoles hagan media hora antes del trabajo, eso va a beneficiar a todos los españoles, también a millones de votantes del Partido Popular. Es una buena noticia que entre al debate. Sobre la propuesta que hace en concreto, nosotros no es la que estamos planteando.
Desde Sumar son optimistas y consideran que parece que la patronal se mueve, a pesar de que la COE reiterara ayer su negativa a esta reducción de la jornada.
Pues nueva crisis diplomática, esta vez con México. España no va a acudir a la toma de posesión presidencial ante la exclusión del rey.
El Ministerio de Exteriores ha rechazado asistir a la toma de posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ante la que califican como inaceptable exclusión del rey Felipe VI. Y es que el país latinoamericano ha decidido no invitar al rey por no haberse disculpado por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista del país. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado la no invitación del rey.
El jefe del Estado, el rey de España, va siempre a todas las tomas de posesión y por tanto no podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha acatado la decisión de Exteriores y no irá a la toma de posesión de la presidenta mexicana. No obstante, desde su partido han instado a abrir el debate sobre si es adecuado que el rey represente a España en el exterior.
El gobierno mexicano es un gobierno soberano para decidir a quién invita a la toma de posesión de la nueva presidenta. La decisión de cuáles son las delegaciones internacionales, la representación de España en el exterior, le pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha tomado una decisión al respecto y nosotros somos parte del gobierno y la respetamos y apuntamos que en algún momento en España deberíamos abrir en serio el debate de que quienes nos representaran en el extranjero, si nos representa el jefe de Estado, fuera un jefe de Estado elegido democráticamente.
Desde el Partido Popular se alinean con el gobierno en esta decisión y consideran inaceptable que no se haya invitado al monarca. Por su parte, tanto en Podemos como en Esquerra ven bien que no hayan invitado a Felipe VI. Asegura Belarra que el rey ya avergonzó a España en la toma de posesión de Gustavo Petro.
Y el Senado ha reprobado hoy por mayoría a Óscar Puente.
Y ni los socios de gobierno le han apoyado. El Senado ha reprobado al ministro de Transportes por el caos que vive el ferrocarril en España y por sus desafíos constantes a través de las redes sociales. Lo ha hecho con los votos a favor del Partido Popular, Vox, Junts y Esquerra Republicana. Por su parte, el PSOE, PNV y H. Bildu han votado en contra y Bénega y Coalición Canaria se han abstenido. De esta forma, Puente se convierte en el tercer ministro del gobierno de Pedro Sánchez reprobado, junto con Marlaska y Bolaños.
Y el Consejo del Poder Judicial ha elegido a Dmitry Berberov como vicepresidente del Supremo.
El Consejo General del Poder Judicial ha elegido por unanimidad al magistrado Dmitry Berberov como vicepresidente del Tribunal Supremo después de que la presidenta Isabel Perelló propusiera su nombre. Además, ha aprobado la nueva estructura interna del órgano de gobierno de los jueces con un reparto equilibrado entre los bloques progresista y conservador.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 y el resto de plazas europeas cierran con caídas este miércoles. El selectivo español pierde un 0,38%, situándose en los 11.792 puntos. Destacan las alzas de Fluidra, que crece un 2,73%, seguido de Solaria y CaixaBank. En el lado de las caídas, Acerinox es el peor valorado, con pérdidas del 2,27%, seguido de Puig e Inditex. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 18.069 puntos. El S&P 500 baja, lo hace un 0,24%, los 5.719 puntos, mientras que el promedio industriales se deja un 0,65%, los 41.926 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Pues terminamos en Ecuador, porque el gobierno del país ha informado de que los incendios forestales en Quito, que han afectado unas 36.000 hectáreas, fueron provocados. Se trata de una situación crítica, tanto que el presidente Daniel Noboa ha tenido que cancelar su agenda en Estados Unidos, donde estaba participando en la Asamblea General de la ONU. Se han evacuado a un centenar de familias y casi 200 profesionales están trabajando para extinguir los focos activos.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, fíjate que yo pensaba que este debate de la reducción de la jornada laboral iba a ser como algo, en fin, que pasaría por ahí casi sin pena ni gloria. Oye, se ha unido hasta el PP ya a debatir de este asunto, sí, a poner propuestas encima de la mesa, que no está mal.
Sí, sí, Vanity Fair, ¿eh? La entrevista de Feijóo en Vanity Fair. Oye, pues me la he leído y mira, ¿sabes lo que...? Te voy a dar mi más sincera opinión. Después, por cierto, haberme enterado que hoy Yolanda Díaz le ha dado la bienvenida al PP y a Feijóo por mostrarse a favor de trabajar 4 días a la semana. Mira, yo me he leído la entrevista en Vanity Fair sorprendida, ¿no? Cuando leí el titular de que apoyaba la jornada de 4 horas con el lío tremendo que tenemos, ¿no? Y vaya por delante que el líder del PP dice que defiende la educación infantil gratuita. Sí. que defiende un banco de horas, que yo creo que lo del banco de horas para poder utilizarlas está muy bien porque eso da flexibilidad. Y luego, claro, como en este país, Federico, somos de bandos, de etiquetas, o estás a un lado o estás a otro, y si no estás conmigo, estás contra mí. Claro, si tú te lees la respuesta literal de Feijóo en Vanity Fair, él lo que viene a decir es...
Laura. Ay, le hemos perdido a Laura. Sí, hemos perdido a Laura. Vamos a
intentar. Ah, ya está.
Ah, no. Perdona, Laura, que te hemos perdido un segundo.
Ah, vale. Bueno, pero me escucháis, ¿verdad?
Sí, ahora sí, sí.
Ah, bueno. Bueno, pues él en la entrevista dice, oye, que primero se trabajaba los sábados, luego se era sábado por la mañana, luego se dejó de trabajar los sábados, ¿no? Y ha sido una evolución. Y con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, bueno, pues va a haber algún momento en el que, joder, ojalá podamos trabajar 4 días a la semana y a lo mejor haciendo más horas otros días, pues podemos llegar a esa situación. Pero tenemos un problema de productividad, ¿no? Y entonces tenemos que ver cómo coordinamos eso. Es decir, si leéis el párrafo literal de Núñez Feijóo en Vanity Fair, es muy sensato lo que dice, ¿no? Ojalá lleguemos a eso, pero claro, tenemos un problema de productividad. ¿Qué sucede? Que en el mundo en el que vivimos, Federico, si tú das cancha y tú políticamente te posicionas a un lado, porque yo ya estaba pensando lo que pensará, claro, ¿cómo estarán los empresarios y la patronal de los empresarios con el mensaje de Feijóo, ¿no? Claro, hay que tener cuidado cuando se dan explicaciones, porque realmente lo que dice Feijóo es muy sensato. Pero en el momento en el que tú dices, pues sí está bien la jornada de 4 horas, Feijóo defiende la jornada de cuatro días. Claro, el titular es Feijóo a favor de la semana laboral de 4 días, ¿no? Y ya sabemos que si no niegas algo, lo estás afirmando, ¿no? Así se titula. O sea, si tú me preguntas, ¿está lloviendo? Y yo, Laura Blanco dice que no está lloviendo, ¿no? O que no hace falta paraguas. Que hay que tener cuidado con esos mensajes en relación a la negociación política. Pero merece la pena, ¿eh? Leerse la entrevista. Yo creo que merece la pena.
Sí, yo creo...
En un país en el que somos de un bando o de otro, ¿no? Y oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Que si estamos a favor de negociar por Zoom, por teléfono o en persona, como hoy el ministro Carlos Cuerpo ha dicho en una emisora nacional, como es Onda Cero, ¿no? En el tema de los presupuestos, bueno, pues si aceptamos pulpo como animal de compañía, pues vamos a aceptar también que el líder de la oposición dé una explicación sensata sobre una semana de 4 días, una semana laboral, que eso no quiere decir que lo acepte con imposición y para todos igual.
En cualquier caso, el debate está ahí, es un debate interesante y me parece bien que se ponga sobre la mesa y que entren todos los implicados o los que patronales, por supuesto los agentes sociales, pero luego quienes tienen que tomar las decisiones políticas, que son de un lado y de otro, eso sin lugar a dudas.
Claro, y bueno, que cualquier medida se adopte de manera paulatina, que se tenga en cuenta a los sectores y a las empresas. Yo estaba leyendo en el diario Expansión cómo parece ser que lo último que se pone encima de la mesa es, bueno, pues las empresas que se vean afectadas por la reducción de la jornada laboral van a tener contratos bonificados en la seguridad social para realizar las contrataciones con las que necesiten complementar las menos horas laborales. A las pymes principalmente. Lo que pasa es que, claro, si tú bonificas la seguridad social de pymes que tienen que contratar para permitir la reducción de la jornada laboral, tú al final con la seguridad social estás subvencionando que se hagan contratos. Cuando las cuotas a la seguridad social, bueno, pues se pagan con la finalidad, entre otras cosas, de hacer frente al gasto en pensiones que tenemos en España. Entonces dices, a ver, si tienes que bonificar la contratación que complemente las horas de menos que trabaja un trabajador porque aplicas un cambio, es que estás reconociendo que hacen, ¿no? Que esas, la empresa así es. Sí que necesita esas horas de trabajo.
Oye, unos segundos te dejo, Laura, para que me digas qué está pasando otra vez con Gotan y Grifols, que veo que Gotan acaba de sacar otro informe.
A ver, lo que ha pasado es que la CNMV ya ha hablado. Expediente sancionador por dos partes a Grifols por manipulación de acciones de Grifols e incumplir el reglamento sobre el mercado en recomendaciones de inversión. Por otro lado, a Grifols le dice que había defectos en su información financiera. ¿A dónde nos remontamos? A principios de enero de 2024, cuando un informe de Gotham decía que eran falsas las cuentas de Grifols, el título se desplomó, Gotham llegó a decir que las acciones no valían nada y que la empresa no era invertible, a pesar de que a posteriori compró acciones a 8 euros para cerrar cortos y devolver las acciones que había pedido prestadas. La CNMV, en el caso de Grifols, el impacto reputacional, no tanto el defecto de información financiera, la multa que acarrea, y lo que hace la CNMV es trasladar a la Fiscalía los informes por conducta de a lo mejor haber manipulado el mercado, y nos metemos en el artículo 284 del Código Penal, que incluye multas y cárcel cuando estudie la Fiscalía todo esto por difundir noticias o recomendaciones falsas y para alterar el precio de la compañía. Así que Gotham tiene una papeleta importante por delante tras aquel informe que revolucionó todo el mercado y que fue un auténtico mazazo para las cuentas de Grifols, a sabiendas de que luego, bueno, pues era incorrecta parte de la información financiera que daba. Vamos, que tenemos lío en el mercado.
Tenemos lío en el mercado, efectivamente.
Sobre Gotham y Grifols.
Laura Blanco, que hoy tenemos que ir un poquito más cortos. Buenas noches. Hasta mañana. Noites. Mañana más lupa.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico, saludos, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, que tenemos tres minutos para comentar la jornada de Liga y la acumulación de lesiones, el último Mbappé, aunque Lorena dice que seguro que acaba jugando el domingo, eso. Pero bueno, de entrada ahí está.
Bueno, vamos a ver, el que no debería jugar el domingo que viene es Endrick,
porque eso dice, eso también lo ha dicho. Y Vinicius ha dicho, ni Vinicius ni Bellingham.
Vamos a ver, tiene toda la razón, Lorena. Y
vale.
No, vamos a ver, es que todo es tan evidente,
todo
Federico.
Es para que gane el Atleti el domingo, pero bueno, bien.
No nos hace falta. El reglamento debe teóricamente ser igual para todos. A mí
debería,
me cuesta
sí.
mucho, de verdad, me cuesta mucho de entender cómo ayer el árbitro y el responsable del VAR, bueno, lo de responsable lo pongo entre comillas, permiten, sobre todo lo de Endrick, es una agresión, pero una agresión de libro, o sea, es no se puede aplicar ninguna matización, me parece algo increíble. Lo de Vinicius después, bueno, ya es una más, ¿no? O sea, es un jugador que, incluso yo estoy convencido que el Real Madrid sabe que tiene un problema de comportamiento, porque pierde demasiada energía en alterar el orden, en dirigirse al público, al árbitro, bueno, todo esto. Y, bueno, fue un partido que el Madrid pudo haber sentenciado, pero se le complicó ante un correoso a la vez. Estamos pendiente ahora a las 9 del partido del Barça. Ayer el Sevilla sacó in extremis un partido que le permite respirar. El Valencia se conformó con el empate a cero ante Osasuna, y ahora mismo en Girona empate a cero entre el equipo catalán y el Rayo Vallecano. La jornada se cierra mañana con tres partidos más. Juega el Atlético de Madrid, juega el Villarreal, pero bueno, esto es lo que nos ofrece la Liga, sin perder de vista que en Europa hoy también tenemos fútbol, porque está jugando va a jugar a las 9 la Real Sociedad en la Europa League. Tiene partido en Francia contra el Niza.
Pues lo comentaremos mañana. Antes de irnos, Lorena, sí hay que contar que hemos dicho adiós al Mundial de Fútbol Sala.
Pues sí, la selección española de Fútbol Sala se ha eliminado de la Copa del Mundo tras perder por 1-2 ante Venezuela. Han sido unos octavos de final muy disputados, tanto que el gol de la victoria llegó en el último minuto del partido. Esto ha sido una gran sorpresa que no había ocurrido en las 8 últimas ediciones.
Pues Paco, Lorena, mañana más deportes aquí en El Balance. Cuidaros.
Igualmente, un abrazo.
La... La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Jesús Coslado, buenas noches. Jesús, no sé si tienes conectado el micrófono o desconectado.
Ahora
sí. Sí. Jesús Coslado, sí, buenas noches, ya me escuchas bien, ¿no? Ya te escuchamos
desde aquí. Buenas noches.
Jesús Coslado es el director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, y vuelve con nosotros dos semanas después, porque el jueves de la semana pasada, jueves y viernes de la semana pasada, se celebraron ese congreso de potencial digital en Extremadura, sobre el que vamos a hablar, sobre sus conclusiones y sobre todo sobre lo que se vivió allí, ¿no? En esos dos días, Jesús.
Fueron dos días muy intensos y con una participación muy, muy importante. Superamos las 3.400 personas allí directamente, in situ, durante los dos días, y después hemos tenido también una gran participación online, uh-huh. Lo cual pues nos hace llegar a cifras que superan las 6.000 personas asistiendo al congreso. Uh-huh. Con lo cual, muy contento. Agradecer a las cátedras de la Universidad de Extremadura, a las cátedras de ciberseguridad que participaron, a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, a las diputaciones de Badajoz y de Cáceres, al Palacio de Congresos, al SEXPE, bueno, y por supuesto a todos los patrocinadores y colaboradores del Congreso, ¿no? Que aquí la clave del éxito ha sido pues esa colaboración público-privada que hemos montado para realizar este Congreso y que ha conseguido, pues como ya comenté antes, ¿no? La intención era colocar a Extremadura en el mapa de la digitalización y así ha sido.
Uh-huh. Lo que sí tenemos claro es que el Congreso va a tener continuidad. Esto ya está decidido y ya es definitivo.
Sí, ¿no? Sí. 2025 habrá nueva edición del Congreso, Potencial Digital 2025, con novedades, con magníficos ponentes de la talla de los que ha habido este año. Uh-huh. Y bueno, trataremos también de aumentar, si cabe, las horas de la edición, porque sí es cierto que, dada la aceptación que ha tenido, creemos que sería posible e importante crecer en horas de la edición para poder sí. acoger más ponencias y más empresas, y en eso estamos trabajando ya desde el minuto cero.
Uh-huh. De las conclusiones que habéis obtenido en estos dos días, Jesús, ¿tú qué destacarías?
Bueno, pues yo destacaría que efectivamente Extremadura tiene un potencial digital muy importante, que las empresas extremeñas han respondido como se esperaba, que hemos tenido una presencia del empresariado extremeño importante, muy importante dentro del Congreso, que la gente al día siguiente me estaba llamando para pedirme contactos de empresas participantes, de patrocinadores. Ha habido un networking dentro del Congreso que ha permitido también la generación de empleo, porque de hecho celebramos a lo largo del Congreso un speed dating uh-huh. de SAP que ha permitido realizar 658 entrevistas, de las cuales se ha conseguido un 14% de contratación directa y un 30% adicional de gente que está en proceso de contratación, con lo cual también satisfechos en ese ámbito. Y bueno, demostrando que el tejido empresarial y el tejido tecnológico de Extremadura pues está creciendo y está marcando su impronta. Y de eso se trataba este congreso, uh-huh. de demostrar nuestro potencial, de ahí el nombre, y de demostrar que Extremadura tiene capacidad no solamente para acoger este tipo de eventos, sino para acoger a empresas y a trabajadores en el mundo tecnológico. Nosotros tenemos dos escuelas politécnicas, sí. y aparte tenemos una escuela de ingeniería industrial que sacan todos los años pues una serie de graduados en distintas modalidades, y que hasta ahora, por cuestiones de no potenciar Este tipo de empresariado y este tipo de trabajo se tenían que ir fuera a buscar su trabajo fuera, como me ocurrió a mí cuando terminé mi carrera. Uh-huh. Y quizá ha sido esa también el punto de inflexión y la obsesión de conseguir también atraer a esas empresas a Extremadura para que se posicionen aquí y vean que es posible en Extremadura con menor coste desarrollar su actividad.
Fíjate, ahora que comentas eso, porque a mí una de las cosas que creo que yo más destacaría también de estos dos días son esas frases de la presidenta, ¿no? Invitando a invertir, a vivir en Extremadura y lo importante que es para poder hacer eso, para comenzar un proyecto de vida en un sitio como Extremadura, el hecho de poder tener el acceso a la digitalización, ¿no? Y que en ese camino, pues Extremadura está poniendo las, ¿no? Está poniendo la carretera para que se pueda ir por ese camino, ¿no?
Extremadura no tendrá AVE. Uh-huh. Extremadura, en comunicaciones férreas, todavía nos queda un camino muy importante por hacer. Pero sí es cierto que en cuanto a comunicaciones digitales, somos uno de los puntales, una de las comunidades autónomas mejor dotadas en todo el territorio, con menos zonas blancas, que se llama, ¿no? La zona sin cobertura, con menos zonas blancas. Y eso nos permite que todos nuestros municipios, todas nuestras poblaciones, ya sean pequeñas poblaciones o grandes poblaciones, cuenten con una cobertura importante, tanto de fibra como de telefonía móvil. Y eso permite que las empresas puedan venir y que los nómadas digitales también puedan venir. Porque si tiene un atractivo Extremadura, que Extremadura, aquí lo digo, es la gran desconocida, es la calidad de vida que tenemos aquí. Lo bien que se vive, la tranquilidad de nuestra tierra, nuestra gastronomía, la ternura de nuestra gente, ¿no? De cómo acoge nuestra gente a la gente que viene de fuera. Y eso, de hecho, pues se puede reflejar en las palabras que me comentaba a mí hace unos años un general del ejército que vino destinado a Badajoz. Dice: a Extremadura yo vine llorando, pero cuando me tuve que ir me fui llorando.
También, ¿no?
Y sí, sí. Claro. Y es así. En fin, esta es nuestra tierra.
Bueno, he visto que
gran desconocida.
La presencia ha sido abrumadora. Además, muchos estudiantes, por cierto, ¿no? Muchos estudiantes. También sí, empresas.
Tuvimos, sobre todo en la última parte del congreso, fue dedicada a estudiantes las dos últimas horas, fundamentalmente, ¿no? Con la ponencia del Fútbol Club Sevilla y que hablaban de cómo fichaban con la inteligencia artificial a los jugadores del Fútbol Club Sevilla, y la de Suco, el espía del hormiguero, ¿no? Que fue tremenda, donde metimos ahí a casi 1000 estudiantes de la ESO, entre la ESO y bachillerato, ¿no? Para generar la vocación temprana. Y bueno, se lo pasaron genial, la verdad.
Pues, Jesús, el camino está puesto. El año que viene toca Badajoz, claro, ya no se repite.
Bueno, estoy ahí negociando.
Ah, vale.
Las dos posibilidades, porque por una parte, Cáceres ha sido un éxito.
Sí.
Por otra parte, Badajoz tiene un interés tremendo en acogerla el año que viene. Y tenemos que tomar la decisión desde la consejería. Así que está en manos de mi consejero, mi secretario general y de mí mismo. Sí. Y bueno, pues trataremos de tomar la decisión más acertada para conseguir que todo el mundo esté satisfecho, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días y anunciaremos en breves fechas, pues lugar y fecha del acontecimiento potencial digital 2025.
Pues en cualquier caso, Jesús, enhorabuena por el éxito, porque haya salido tan estupendamente bien. Nosotros aquí lo hemos estado cubriendo en estos dos días y la verdad es que hemos visto que ha sido un evento maravilloso y felicidades y que salga mejor todavía el de 2025.
Y os esperamos allí, Federico,
claro,
ya lo sabes.
Estaremos, ya lo sabes tú también. Un abrazo fuerte, Jesús.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Volviendo al duro banco.
Volviendo al duro banco de nuevo. Hoy con un súper invitado, Alejandro Fernández. ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos, amigos. Un placer saludaros de nuevo.
Bueno, Alejandro, yo creo que le tenemos ya que meter en nuestra nómina, porque es que primero a mí me encanta hablar con él porque tiene sentido del humor y los políticos españoles tienen poco sentido del humor. Y segundo, pues porque dice lo que piensa. A veces incluso supongo que pensará lo que dice, o sea que realmente esto no es rara avis.
Oye, lo de que un político diga lo que piensa tiene mucho mérito, ¿eh?
Porque es que piense lo que dice, no te digo.
Alejandro, ¿cómo va? Oye, ¿cómo están las cosas ahora mismo por ahí?
Bueno, las cosas ahora mismo por aquí, como habíamos comentado en alguna entrevista anterior, el proceso hacia la independencia en Cataluña está paralizado temporalmente. Es decir, ahora estamos en otra cosa, que yo llamo el proceso español, que para el separatismo es una meta volante más, que es convertir España en una especie de confederación plurinacional, asimétrica, alguna cosa rara de esas, ¿no? Y que una vez se produjera esa especie de reconocimiento plurinacional, ellos ya tienen la base para que en un futuro, cuando se rearmen electoralmente, ahora están pasando un momento muy difícil, pues poder tener la autodeterminación legalizada. Y ese es el gran peligro de la etapa que estamos viviendo ahora. Que sí, que el separatismo en términos electorales, ahora mismo, coyunturalmente, está pasando una etapa complicada, no suma mayoría, pero ellos ahora mismo lo que están consiguiendo a través de sus pactos con Pedro Sánchez es ir abonando el terreno para que si en algún momento vuelven a tener mayoría, la política es ciclos, ya no tengan enfrente a un Estado que se defienda como ocurrió en el año 2017.
Yo te iba a preguntar algo de eso, Alejandro. Ahora mismo, la verdad es que el separatismo está hecho unos zorros. También desde unos congresos en los que se demuestran que hay una lucha por el poder brutal, hay una falta de liderazgo absoluta, y lo que tienen es una falta de ideas también muy notable.
Y en los dos
quitando, Alejandro, que yo comprendo la gravedad de que el Estado, que el gobierno, pero en este momento el gobierno representa al Estado, esté negociando con un prófugo en las condiciones en las que está negociando, quitando eso, hombre, a lo mejor algo hay que reconocerle al gobierno en el sentido de que, hombre, pues esta situación también la ha provocado un poco él, ¿no? Esta situación en el independentismo de absoluto desconcierto, ¿no?
Yo niego la mayor. Y la política son ciclos. El separatismo, evidentemente, siempre sumaba más de 68 y ahora suma 62. Está flojo, pero tampoco tanto. Pero es verdad que están viviendo un momento en el que han pedido el poder explícitamente, que tienen unos congresos internos muy difíciles, sobre todo Esquerra Republicana, que se ha llevado un resultado muy malo. Pero claro, aquí, más allá de esa circunstancia concreta que tiene que ver con los ciclos políticos, a mí lo que me parece que, claro, si se dice Pedro Sánchez ha conseguido que en Cataluña se calmen las cosas, bien, dándoles todo lo que han pedido.
No, calmen, no, que ha conseguido, o se ha conseguido, que el independentismo es de hecho unos zorros, ¿no? Que no que se calmen las cosas, que calmadas no están.
No, vamos a ver, atribuirle a Sánchez que él haya conseguido que esté hecho unos zorros el separatismo, no. El separatismo está hecho unos zorros porque prometió a la sociedad catalana una independencia rápida y fácil, y ahora mismo tienen un problema de credibilidad entre sus bases. Pero eso no significa que no se puedan rearmar en un futuro. De atribuirle eso como un éxito de Pedro Sánchez, bueno, yo entiendo que se pueda utilizar ese argumento, pero yo no lo comparto en absoluta. Entre otras cosas, porque aquí se han sentado una serie de precedentes que, claro, si nos ceñimos a la política exclusivamente del día de hoy, de lo coyuntural, lo táctico, lo que no tiene perspectiva histórica, perdemos de vista lo que ha ocurrido en Cataluña en estos tiempos. Y es básicamente que ahora mismo se están generando las condiciones para que si deciden los separatistas repetir un golpe como el del 17 en un futuro, si se vuelven a rearmar...
Es impune. Eso, si lo deciden, es impune. Ahora no se puede castigar ya.
De todas formas,
código penal en la mano ya, claro, no se puede castigar.
Dejarme introduciros otro elemento, Alejandro, al tema del desgaste del independentismo que no habéis citado, que es la gestión. Claro, es muy importante. La gestión política ha sido nefasta. Nefasta. Y eso también ha hecho que mucho independentista se haya sentido desengañado con su propia gente, que les ha gobernado y lo ha hecho, con perdón por la expresión, bueno, no la voy a decir, de pena. Sí, le faltaba la palabra adelante.
Iba a decir donde la espalda pierde su noble nombre, ¿no? Ibas a decir.
Eso es, exactamente. Pero es así, ¿no?
Es así, claro. Es decir, en una década, al final, de proceso separatista, que ha sido un proceso fracasado, lo que hoy tenemos es una Cataluña que tiene los peores datos de seguridad ciudadana de toda España, que tiene los peores datos de ocupación ilegal de toda España, que tiene de los peores datos de calidad educativa de toda Europa. O sea, esto es lo que han conseguido, además de que 8.000 empresas se hayan ido de Cataluña y no tengan ninguna intención de volver. Añádele a todo este cóctel la presión fiscal con diferencia más alta de España, pues te puedes imaginar que efectivamente, al final, en el mundo indepe, pues hay mucha gente que se lo toma casi como una religión. Pero yo también conozco indepes que intentan ver la vida, que se sienten legítimamente, y desde el punto de vista ideológico, como se sienten, yo ahí no tengo nada que decir, pero que ven la vida con una mínima racionalidad y, claro, se espantan ante la gestión que los suyos han desarrollado en estos años.
Hombre, nosotros nos espantamos ante la gestión que se hace desde aquí, del tema, porque claro, yo, ver que alguien como Santos Cerdán, número 3 del PSOE, se va a negociar con un señor que se ha fugado dos veces, que es un delincuente, y que tiene al gobierno, tiene la estabilidad gubernamental ahora mismo en sus manos, otra vez, a mí me produce espanto, sinceramente. Es una situación de un surrealismo absoluto.
Bueno, pero por eso digo, o sea, que alguien, no olvidemos una cosa, los incidentes más salvajes que se produjeron durante el proceso no son los del 1 de octubre con gobierno del Partido Popular. Son en noviembre del 19 ya con Pedro Sánchez en la Moncloa,
cuando la sentencia,
que es el tsunami.
Cuando la sentencia al Supremo, sí.
Exactamente. Es. Uh-huh. Y allí, para que eso parara, que era prácticamente escenarios prebélicos, porque recordaréis aquellas imágenes de Barcelona ardiendo como si aquello fuera Beirut, uh-huh. El movimiento separatista le plantea a Pedro Sánchez una hoja de ruta con 8 puntos, el último de los cuales es la autodeterminación, que es el único que todavía no se ha cumplido. El resto, Sánchez se los ha dado todos. Entonces, si a mí me dicen que para que se calmen hay que darles todo, pues eso se llama apaciguamiento y tiene ejemplos en la historia terribles. Yo creo que lo que se ha hecho es mucho más peligroso seguramente que lo que ocurrió en el 2017, porque es que, repito, es que les estás dando la legitimidad y los instrumentos para poder repetir el golpe cuando quieran y que ahora no haya nadie delante para evitarlo.
¿Tú crees de verdad, Alejandro, que ese pacto con Esquerra, que tiene 4 o 5 puntos claros de inconstitucionalidad desde mi punto de vista, bueno, desde el mío, desde cualquiera, ¿tú crees que ese pacto con Esquerra realmente llegará a implementarse alguna vez y llegará a hacerse realidad?
Yo creo que lo van a intentar, y me explico. Exactamente eso sí mismo se decía con los 3 o 4 primeros puntos del acuerdo. Cuando se dijo en ese acuerdo que tenían que producirse los indultos, se decía que cómo vas a indultar a alguien que no hace ningún tipo de propósito de enmienda. No había ocurrido nunca en la historia de ninguna democracia europea, ¿no? Que indulten a alguien que ni siquiera pide perdón o asume que cometió un error. Nada. O sea, son los primeros indultos que se dan a alguien que dice que va a volver a cometer el mismo delito que había cometido. Lo segundo es cómo se va a suprimir el delito de sedición, ¿no? Cómo se va a modificar a la carta el delito de malversación. ¿Cómo se va a iniciar los trámites para retirar a la policía y a la Guardia Civil de Cataluña? ¿Pero cómo se va a retirar el CNI de Cataluña? ¿Cómo vamos a hacer la amnistía, por Dios? Pero si la amnistía solo tiene sentido cuando se pasa de una dictadura a una democracia y los delitos, por lo tanto, cambian y dejan de existir los delitos políticos y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues todo lo han llevado a cabo. Todo.
Bueno, menos la
autodeterminación.
También se ha dicho, ¿cómo se va a hacer un concierto económico? Y yo creo que el concierto económico, este pacto es un concierto económico. Pero yo insisto, esto no hay tribunal constitucional, por mucho que esté al frente Conde y Pumpido, que te pueda asumir que este pacto con Esquerra es inconstitucional.
Sí. A ver, yo, por ejemplo, soy de los que cree que precisamente el tema del concierto va a ser uno de los que más difícil aplicación va a tener. Entre otras cosas, porque ese acuerdo, que yo me he leído con mucho detalle, señala cosas como que las pymes catalanas paguen directamente el IVA a la agencia tributaria catalana y ya ese IVA no pase por la agencia tributaria nacional, ¿no? Entonces eso, cualquiera que, yo no soy un experto, pero he consultado con expertos en la materia que me han dicho que eso es metafísicamente imposible, claro. en tres, no en tres años, en 30. Es decir, no hay la estructura para poder cambiar eso. Pero hay a mí sí me preocupa una parte de ese acuerdo que sí que les veo capaces y que para mí es la más peligrosa de todas. Es que ellos ya están diciendo que Cataluña es una nación y España es un Estado plurinacional. Lo han puesto por escrito en ese acuerdo y eso es mentira. La Constitución no dice eso. La Constitución dice que tenemos un Estado autonómico, no un Estado plurinacional. Y que hay una nación, solo una, indivisible, llamada España, y luego hay nacionalidades, que es un término jurídicamente distinto. Pero la nación española es indivisible. España no es la suma de diversas naciones. Pues ellos ya lo ponen allí. Ellos lo que están buscando con este acuerdo es que al final se acepte esa idea de la plurinacionalidad, porque si España es plurinacional, la autodeterminación la tienen garantizada, porque está legalizada de facto. Por lo tanto, cuidado con ese acuerdo, porque se está hablando mucho de la cuestión del dinero. Y para mí hay cosas más peligrosas que lo del dinero, porque lo del dinero no les veo con muchas posibilidades de poderlo aplicar.
¿Tú crees que Illa es una persona que cederá todo ese terreno? Yo todavía, fíjate, tengo ciertas esperanzas en Illa. Y yo creo que tanto Illa como Esquerra, la propia Esquerra, que es una jaula de grillos ahora mismo, saben que ese acuerdo nunca se va a poder cumplir, nunca. Y que España no podrá ser un Estado confederal nunca. Bueno, a menos que ya te quieras cargar al Estado de una manera explícita, pero esto no va a ser posible, ¿no?
Yo creo que está toda España, Cataluña incluida, tan harta que está deseosa de ser engañada por Salvador Illa. Y os veo a todos que claro, como sonríe como un yerno ideal, es bueno,
no, habla de empatía. Eso de que sonríe lo dirás tú, yo no lo he visto.
Bueno, parece la sonrisilla, pero bueno, es un hombre que siempre está llamando a la concordia, eso es indiscutible, es educado, entonces bueno, todo el mundo deposita, yo creo que es como cuando presentó o anunció la presentación del comité de expertos que nunca ha llegado, ¿no? Todo el mundo le encanta que Salvador Illa le engañe, no sé por qué, tiene un don, yo tengo que reconocerle a ese hombre que tiene el don de engañar a todo el mundo y que todo el mundo pues se sienta feliz siendo engañado. Esto al final acaba mal siempre. Acaba mal, entre otras cosas, porque yo soy el primero que asume que ahora mismo, después de unos años tan bruscos en el Parlamento catalán, de tanta tensión, etcétera, porque esta sensación de que Salvador ya va a anestesiar y a dormirnos a todos de aburrimiento, a mucha gente le puede seducir, y yo lo entiendo. Pero luego, como decía hace un momento Federico,
sí.
Vendrá la gestión, y la gestión es el programa de gobierno de Esquerra, ¿eh? Lo han asumido enterito para poder sacar adelante la investidura. La misma política económica, la misma política educativa, la misma política lingüística, la misma política sobre vivienda, la misma política sobre seguridad ciudadana. Y lo pone escrito en el acuerdo. Con lo cual, eso en muy poco tiempo seguirá profundizando en la decadencia catalana, y entonces la gente le empezará a decirle a Salvador Illa, oye, señorilla, además de abrazarnos y darnos arrumacos, ¿la gestión qué? ¿Qué está haciendo usted por Cataluña, ¿no? Y yo creo que es allí cuando se empezará a descubrir la realidad de Salvador Illa.
Oye, una pregunta, Alejandro, porque hemos hablado, como hemos comentado antes al principio, lo de los congresos, viene, y hemos hablado de la situación interna de Junts, de Esquerra. ¿Se van a producir cambios? ¿Está Puigdemont cuestionado en todo su propio partido, como parece, o como parece que nos hacen creer aquí, al menos, ¿no?
Yo soy de los que opina que no. Como todo, me puedo equivocar, pero por desgracia, vamos, insisto siempre en decir por desgracia, me he equivocado poco en las predicciones, porque casi siempre eran negativas y siempre pasaba lo peor, con lo cual, en el fondo, resultaba relativamente sencillo. Hago un ejercicio de cierta lógica, que insisto, puede ser erróneo, pero yo creo que no lo va a ser. La coincidencia de Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat con el apoyo de los comunes y de Esquerra Republicana en el día a día de las votaciones parlamentarias, sumado a la presión ideológica que tanto desde el punto de vista del independentismo más radical como desde el punto de vista de la inmigración está ejerciendo Alianza Catalana sobre Junts per Catalunya, solo puede llevar a Junts a la radicalización, no a la moderación. Y yo sé que con este comentario hay mucha gente en mi partido que está también bueno, les pasa como lo que decía antes de Salvadorilla, están, parece que estén buscando un unicornio, ¿no? El de Junts moderado, ¿no? No va, esto no vuelve, esto aquí a 30 años no lo sé, pero no va a volver Miquel Roca revivido.
Miquel Roca no va a venir, vale.
Pero tu partido, Alejandro, está manteniendo contactos con Junts.
Pues eso parece ser, ¿no?
Sí, bueno, pues mi predicción es que solo nos conducirán a la melancolía. A mí no me parece, bueno, yo cuando me encuentro en los pasillos a la gente de Junts, hasta a alguno le doy un abrazo porque es un amigo, o sea, no tengo ningún problema. No es cuestión de ni de mala educación ni de falta de diálogo. Yo solamente digo que nada de lo que está en la agenda ahora mismo de Junts, más allá de que se pueda coincidir en algunas votaciones parlamentarias, pues en temas evidentes, pues esto no me parece mal. El Partido Popular presenta una propuesta sobre temas de vivienda o de lo que sea y el resto de partidos, menos la izquierda, votan a favor, pues me parece normal. Pero de ahí llegar a la conclusión de que Junts o incluso el PNV van o tienen algún tipo de preferencia para dejar de ser aliados de Sánchez, yo eso no lo veo. Sinceramente no lo veo.
Más difícil todavía es pensar que va a haber deserciones dentro del PSOE. Yo es que creo que estratégica y tácticamente el Partido Popular se está equivocando mucho, digo la verdad, y necesitamos urgentemente una oposición. Y yo, chico, la verdad te digo, me sorprende mucho que no hayan salido todavía media docena de expertos del PP para hacer lo mismo que tú acabas de hacer. Es decir, mire usted, este acuerdo que nos lo hemos leído cuidadosamente, esto no es posible, no va a salir. No se ha hecho en el Partido Popular, no se ha hecho eso. Y a mí, pues, entre ir a ver a Meloni, que me parece una tontería, y procurar que el Parlamento Europeo vote que sí a Edmundo González, que es presidente de Venezuela, cuando el propio Edmundo González ya no quiere ni serlo porque está absolutamente gaga, lo voy a decir así casi de claro, es que me parece que estamos tirando piedras contra nuestro tejado de oposición, me parece. No el mío, que yo no estoy en la oposición ni en el gobierno, yo soy un periodista, pero en fin, necesitamos una oposición. Y yo veo que el PP, sinceramente te lo digo, Alejandro, está un poco perdido, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que antes he dado mi opinión sobre algunas cuestiones. Lo que tampoco te voy a facilitar es un titular, Gracia et Amore, como las que le ponía Michel a Hugo Sánchez, ¿te acuerdas? Que le daba el centro y el otro solo tenía que meterla.
Solo había que meterla. Muchos titulares, encuentro, como decía Picasso.
Bueno, yo tengo la convicción de que, y lo he repetido muchas veces, de que el Partido Popular, estamos en una etapa en la que todos los socios de Pedro Sánchez de la investidura evidentemente también discuten con él, tienen problemas, pero comparten un proyecto, que es esta España confederal, comparten el proyecto también de hacer una enmienda a la transición, comparten el proyecto de reformar por la puerta de atrás la Constitución sin respetar las reglas del juego, y por tanto tenemos que liderar nosotros la oposición a eso. Porque eso tiene consecuencias también en la economía, y tiene consecuencias en la convivencia, y tiene consecuencias en todo. Por lo tanto, no creo que tengamos que hacer una oposición coordinada con gente que luego nos va a traicionar a la primera oportunidad que tengan, como es el caso de Junts y del PNV.
Y no hablemos ya de Vox, que ese fue un error bastante mayúsculo, yo creo, ¿no?
Yo lo que creo es que lo que tiene que hacer el Partido Popular es gobernar, y gobernar en base a los principios constitucionales. Y yo muchas veces explico que cuando Ayuso, Almeida y Juanma Moreno, su primera legislatura de gobierno, que venían de un resultado electoral malo y por lo tanto su gobierno tenía que hacerse con Ciudadanos y con Vox, y sí, dependían de ambos partidos, como gobernaron muy bien y no pasó nada malo ni en términos de derechos sociales, ni de derechos civiles, ni nada por el estilo, a la siguiente sacaron mayoría absoluta. Por lo tanto, a mí pactar coyunturalmente cosas con Vox nunca me ha parecido mal. De hecho, creo que Vox se ha equivocado gravemente rompiendo los acuerdos de gobierno que tenía suscritos con el Partido Popular. Pero del mismo modo, tampoco creo que el PP se tenga que fijar en Vox para hacer su oposición. O sea, es que repito, ni en Vox, ni en PNV, ni en Junts, en ninguno. O sea, somos el partido que debe liderar la alternativa, y por tanto esa alternativa es del Partido Popular, que aspira a concentrar a todos los españoles que quieren que España siga siendo España, que creen que si alguien desea reformar la Constitución tiene derecho a pedirlo, pero debe respetar las propias normas de reforma de la Constitución, y si pierde una votación, pues tiene que retirar el proyecto. O sea, esto son, es primero de democracia y no se está respetando esto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el Partido Popular debe liderar en solitario esa oposición.
Pues, por cierto, ¿tú cómo andas con Génova?
Bueno, vamos a ver.
Te está queriendo sacar el titular. Venga, adelante.
No. A mí hay una cosa que me provoca mucha, bueno, me sonroja y que siempre he intentado evitar, ¿no? Que es la utilización del politiqués. El politiqués es un lenguaje que se utiliza con una serie de lugares comunes, etcétera, para no decir nada cuando te hacen una pregunta. Entonces, yo huyo de ese lenguaje porque me molesta y me parece pueril e incluso pues vulgar y no me gusta. Pero bueno, intento responder siempre. A nadie se le escapa que yo tuve unas discrepancias muy severas, porque fueron públicas y notorias, con Génova durante mucho tiempo. Y tampoco a nadie se le escapa, porque fue público y notorio, que en campaña electoral y desde entonces hemos sido capaces de trabajar conjuntamente desde el respeto, desde asumiendo que yo soy una dirección autonómica y que, por supuesto, hay una dirección nacional que está por encima de la dirección autonómica porque tenemos un proyecto nacional por encima de todo, y que entendiendo perfectamente el ámbito que tiene cada uno y que evidentemente nosotros desde Cataluña también tenemos que desarrollar la capacidad de ofrecer a los catalanes un discurso propio que no esté tutelado, yo creo que ahora la relación es muchísimo mejor y eso también sí. Es obvio.
Pues Alejandro Fernández, Fernando Jauregui, muchas gracias a los dos.
Nos quedamos con muchas cosas que
sí,
preguntarte,
bueno,
Alejandro.
Pero anda que no hay miércoles, anda que no hay miércoles y ni blancos ni negros para seguir hablando de Cataluña. Alejandro, muchas gracias
por habernos acompañado. Muchas gracias, amigo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme.
Cuidado. Un abrazo de nuevo, que vaya muy bien.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Se busca persona emprendedora con una idea que transforme el futuro en un país que apoya su visión. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, Lorena, con la música de Rosalía,
que cumple 32 años.
Mira, qué bien, Rosalía, 32 añitos, Rosalía, felicidades, nos escucha todas las noches, o sea, como nos escucha, la vamos a felicitar. Rosalía, felicidades. Con la música de Rosalía vamos a conocer los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. El frente en el Líbano suma ya 600 muertos y 2.000 heridos. La condena internacional va en aumento, pero parece que no va a tener efecto sobre Israel. Pero vamos con España, porque la inestabilidad del gobierno es un hecho y, para disimularlo, han decidido retirar el techo de gasto de la votación del Congreso al no contar con los apoyos parlamentarios suficientes. Como no, en el Partido Popular han aprovechado la sesión de control para sacar este tema a relucir.
Llevan 35 votaciones perdidas en menos de un año. Son, en definitiva, el vivo retrato de la agonía política. Nos dijeron que eran más. ¿Cuántos más, señora Montero? Porque no le salen las cuentas. ¿Les parece normal que el señor Cerdán se vaya a Suiza con su mochila cada vez que tiene que comprar votos con la igualdad y el dinero de todos los españoles para sacar adelante una votación?
Los socialistas piden al Partido Popular que apoyen las cuentas del gobierno, pero al fin y al cabo todo esto es otro de los pulsos de Junts, que quieren más dinero para Cataluña.
Nosotros advertimos que sin negociación no se podía presentar una iniciativa, básicamente porque no tienen mayoría, y nosotros siempre hemos dicho que nunca daremos apoyo a cambio de nada.
Ahora el gobierno se va a sentar a negociar con todos los partidos. Desde Podemos avisan que no quieren cesiones hacia la derecha.
Si la senda de déficit incluye concesiones en clave conservadora, nosotros podemos reconsiderar nuestro voto, como es evidente. Podemos estar aquí para que se hagan políticas de izquierdas y políticas valientes. Y en la medida en que nuestro voto sea imprescindible, pues evidentemente vamos a obligar a este gobierno a girar a la izquierda.
Y España vuelve a sufrir otra crisis diplomática. México no ha invitado a Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum porque el rey no ha pedido perdón por la conquista de hace 500 años. Como respuesta, el gobierno ha retirado la participación española en este acto.
El jefe del Estado, el rey de España, va siempre a todas las tomas de posesión y, por tanto, no podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y, por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano.
Por cierto, el Partido Popular se ha alineado sorprendentemente con el Ejecutivo en este tema. Eso sí, siempre tiene que haber voces discordantes.
Pues mire, hay una frase de los mexicanos, sobre todo en el día de su independencia y también en canciones, en discos, y hoy la parafraseo yo, que es viva México, cabrones.
Y hablando de monarquía, Juan Carlos I va a publicar sus memorias. Será a principios de 2025. Lo que sí se han publicado hoy han sido unas fotos íntimas con Bárbara Rey. Pero vámonos a Nueva York, porque Sánchez ha llevado a la ONU su plan contra las noticias falsas de la mano del presidente de Brasil. Eso sí, si hablamos de bulos hay que destacar esto de Puente.
Me inclino más bien por pensar que su ausencia hoy aquí se debe a que el señor Marí ha prestado declaración en calidad de investigado ante el juzgado de instrucción número 2 de Ibiza esta misma semana.
Se refiere al diputado del Partido Popular, José Vicente Marí, que no está siendo investigado y que ha acudido a colaborar con la justicia en calidad de representante legal del Partido Popular. Óscar Puente, que por cierto ha sido reprobado hoy por el Senado con los apoyos de Junts y Esquerra Republicana.
¡Viva el vino!
Lorena, muchas gracias. Voy saludando. Carmen Andrés, buenas noches.
Hola,
Chema
buenas noches.
Gómez, buenas
Hola,
noches. Buenas. María Caso, buenas noches. Buenas noches. Y Allende Martín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues, ¿qué habéis visto lo del rey? Lo del emérito, lo de las memorias. Y ahora hablamos con lo otro.
Las fotografías, ¿no?
Sí, bueno, por Dios, son lamentables. O sea, yo lo siento, de verdad.
Yo eso no lo he visto.
¿No las has visto?
No.
Espera, que te la pongo. Espera que te la enseño.
Pero
ese
salieron hace ya bastante, ¿eh? ¿No? Han vuelto a salir. Salieron hace tiempo.
Ya no me meto en la historia. Sí que estuve viendo lo del tema de las memorias, pero y me llamó mucho la atención que se vayan a publicar en francés y una publicación francesa en el mes de noviembre, y después ya en España, por lo visto, saldrán ya a principios del año que viene. A mí eso sí que me ha llamado un poco la atención. No sé todavía quién las ha escrito, no he indagado lo suficiente.
La misma que la había entrevistado en otras ocasiones, uh-huh. ¿No?
A ver, madre mía.
Efectivamente, vamos a describir que es
el morreo, bueno, es el
un beso apasionado.
Lo que literalmente se llama un morreo entre el rey
fuerza,
Juan Carlos,
agarrón, eso es.
En esos momentos casado con la reina Sofía, y
otros ella. Adolescentes. En
joven,
y,
joven, ¿eh?
Y Bárbara Rey. No sé el... morreo intenso, además. No se ve más, pero...
Sí, pero esas fotos ya habían salido como hace ya, como hace casi un año o algo así. Sí.
Pero vamos, o sea... ¿qué dije? Pero o sea, bueno... Parece bastante lamentable, la verdad. Pero bueno, en fin, claro. Pues, no sé. Pero bueno, y preocupación, imagino, en Zarzuela por esas memorias, digo yo, porque claro, supongo que querrá reivindicarse a sí mismo, pero...
Querrá reivindicarse seguro, porque sí que hasta ahora no ha habido ningunas memorias de un rey escritas y él, según decía o según leía, su padre le recomendaba que ningún rey tampoco debería escribir sus memorias, su autobiografía, pero él considera que están hablando de su historia como rey terceros y no él mismo, con lo cual quiere reivindicarse pues la figura y el papel que ha tenido. No creo que hable de cosas que puedan comprometer tampoco a la
monarquía. Interesante, ¿no?
Sí, eso es lo único que nos interesa.
Eso es.
Claro,
¿no? Sí, es un poco una justificación también, un poco todo este tema de volver a España. Yo creo que meter un poco más de presión, ¿no? Por ese retorno. No lo sé, al final, ¿qué conseguirá, qué titulares conseguiremos con las memorias? No creo que al final los detalles más delicados o más interesantes se cuenten ahí, o sí, no lo sé.
Uh-huh. María.
Bueno, yo creo que estaremos pendientes de lo que salga. Yo no creo que nada de lo que salgan en esas memorias no lo haya revisado Zarzuela y no esté totalmente alineado con Zarzuela. Y creo que, bueno, pues será quizás una forma de humanizar, ¿no? A una persona que ha estado en el foco de mira por escándalos cuando era el jefe de Estado. Entonces, imagino que irá por ahí y aún así no creo que haya nada sorprendente. Yo creo que lo sorprendente es las explicaciones que nos dan, los motivos por los que actualmente no vive en España y por lo que parece tampoco se van a dar en ningún momento.
Pues yo creo que para el rey emérito sí es reivindicar lo que ha supuesto para España, desde lo que ha hecho por la democracia y también por la monarquía, la democracia sobre todo de España. Que aquí hay dos papeles. Uno, durante la época que es verdad que no se conocían todas estas cosas, y es verdad que su papel democrático, que ha sido un papel importantísimo y garante. Voy a decir garante porque no es una constitución, pero es garante, yo creo que ha sido garante de la democracia en España su persona. Pero claro, luego también ha cometido esta serie de irregularidades, que esas cosas pues que no son correctas y que bueno y que no están bien y que la verdad que hay que dar cuentas. Y entonces ahora esto de alguna forma pues parece ser que es un poco como lavar un poquito su imagen, pero las memorias se hacen fuera, se hacen en Francia. O sea, en España no se hacen porque yo creo que a mí eso me extraña, ¿no? O sea, ha ido a la misma, creo, periodista que la entrevistó anteriormente y bueno, pues lo que pasa es que, claro, también hoy surge también casi crisis diplomática con México, con Felipe VI, con nuestro rey Felipe VI, y claro, pues eso, la monarquía, pues es como que tienes dos noticias del rey emérito y del rey actual, Felipe VI.
A ver, la crisis diplomática está ahí, evidentemente, es decir, pero yo creo que el gobierno en este caso ha hecho lo que tiene que hacer.
Sí,
que es, si ella no invita al rey de España, que no es un desaire al rey de España, es un desaire a todo el país, independientemente de lo que podamos pensar de la monarquía, de lo que da igual, es decir, es el jefe del Estado, no se le invita, por lo tanto, él ha ido a todas las tomas de posesión. Yo creo que es que la única, hay una que no creo, que es la de Petro, ¿no? Creo que la de Petro no fue.
La última no ha ido.
Pero ha ido a todas, a las que se la ha invitado, ha ido a todas. Si no se le invita, pues no va nadie al gobierno español.
Pero además que va a reivindicar de algo de hace 500 años y que pida una carta pidiendo más de 500 años. Y yo quiero decirlo, es que yo creo que México, o sea, yo creo que eso es una cosa de AMLO, de López Obrador, y es muy populista, porque reivindicar sobre todo pues eso, que pida perdón y demás, cuando España llega pues bueno a las tierras de Latinoamérica, y sí, bueno, vale, luego se independizan, pero yo no creo que fuese todo tan trágico ni todo tan negro como se ha hablado. Y yo creo que es que no puedes pedirle a un rey actual que pida disculpas y que se responsabilice de los actos de hace 500 años.
No, esto es una cuestión de López Obrador, efectivamente, que ya en su día exigió esa carta de disculpas. A mí me parece, o sea, Me parece muy absurdo, y el querer crear una confrontación con España únicamente, bueno, porque se está dentro de su programa ideológico, dentro de su programa partidista, bueno, dentro de su personalismo un poco también de López Obrador, que quería pues reivindicar de repente, reivindicarse en esa figura defensora de pronto, de no sé muy bien qué, pero crear un problema diplomático también en España que no beneficia ni a ellos ni a nosotros en ningún caso, hablando de unos hechos históricos ya que pertenecen pues a la historia de nuestro país y de su país, y en vez de estar reivindicando lo bueno, es decir, estrechando lazos culturales, históricos, de todo lo bueno que podríamos sacar de una relación de dos países hermanos, en vez de estar pues trabajando en ello para poder también estrechar lazos comerciales, económicos y, por supuesto, culturales, pues a mí me entristece que estemos todavía en estas, de que de repente pues un presidente de un país como es México esté exigiendo al rey de España a estas alturas unas disculpas por algo. Ay, perdón, es bastante
algo que pasó 500
marciano. Es muy marciano. Es como si nosotros ahora nos pusiéramos también, porque no hace tanto tiempo, ¿no?, en el siglo XIX, Francia arrasó España, ¿no? Hasta el más minúsculo pueblo español lo arrasó. Es como si ahora nosotros nos pusiéramos también a reivindicar a Macron y, por favor, pídenos perdón por aquello. Es muy marciano. Entonces, pero ellos están con eso. Está ahora mismo también en Latinoamérica hay una corriente muy de reivindicación de lo indigenista, lo tal, lo originario, digamos, la identidad. Y todo eso, pues, también le da votos en su día a López Obrador, ahora nueva presidenta de México, pues está todavía en estas, no quiere tampoco invitar al presidente, al jefe del Estado. Me parece muy bien lo que ha hecho también el gobierno español, sin tampoco querer ir a esa toma de posesión. Y lo que me parece mal es que haya dos diputados españoles, uno de Sumar, que forman parte del gobierno de España, y un diputado de Bildu, que es socio también preferente del gobierno español, que han decidido que ellos sí que van a ir porque, pues les parece estupendo que la nueva presidenta de México tenga que crear una controversia contra el jefe del Estado español. Eso les encanta, y con lo cual han decidido pues ponerse en contra de los intereses de todo el país.
Es que yo...
A ver, yo creo que a mí se me ocurren varias cosas al respecto. Por supuesto, creo que la respuesta del gobierno ha sido la adecuada, y creo que la oposición en este caso se ha puesto del lado gobierno, que últimamente las relaciones diplomáticas e internacionales no venía ocurriendo. Por cierto, creo que hay una reflexión que hacer sobre la fragilidad de las relaciones diplomáticas en este momento. Sí. Vemos que están a un insulto de acabarse con países que evidentemente son países prioritarios para relaciones comerciales, relaciones económicas de todo tipo. Ahora bien, creo que es un buen momento. O sea, evidentemente no hay que pedir perdón por lo que ocurrió hace 500 años. Evidentemente yo no pongo en duda eso. Pero yo he tenido que escuchar en el Ayuntamiento de Madrid, en mi caso, y en la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados, discursos que sí son colonialistas. A día de hoy, yo creo que sí hay que abrir un debate sobre los discursos que a día de hoy se siguen produciendo y que a día de hoy son colonialistas. Es obvio que hubo una relación de poder, es obvio que hubo una expoliación no solo con el continente americano, sino también con el continente africano, que de verdad no somos capaces de hacer una revisión histórica, no de pedir perdón, porque los responsables actuales no tienen nada que ver con esa historia, pero creo que hay discursos que no se pueden aceptar. Yo escuché la semana pasada cómo se decía que lo mejor que le ha pasado a Latinoamérica fue el descubrimiento. Bueno, es que de verdad yo creo que la academia ha avanzado mucho como para no hablar de descubrimiento y como para no hablar de que se mejoró. ¿En calidad de qué? ¿Y en base a qué valores? Creo que es muy occidental y muy colonial tener todavía esa visión. Entonces, me parece que sí es el momento para tener un debate sobre qué se celebra el 12 de octubre, sobre determinados símbolos que tenemos en España. Creo que es acertado y se debe tener.
A ver, bueno, yo me voy a intentar con ánimo de polemizar, ¿no? Que hemos estado comentando antes, vamos a discrepar y vamos a insultarnos y demás. Bueno, es cierto que claro, yo no considero que este debate ahora sea, no sé, o no entiendo bien el oportunismo de todo esto. Es cierto que viene de 2019, ya de una misiva que se hizo en su día al actual rey, que pedía, pues nada, disculpas. También desde allí se justifican en que no hubo ni siquiera una respuesta y que se filtrara posteriormente, pues eso, y luego eso generó pues un clima de confrontación después. No me parece del todo mal que se abra el debate de resarcir los sentimientos que cualquiera se pueda tener, por muchos años que hayan pasado. Es decir, es cierto que puede parecer muy distante, ¿no? Y entiendo que tampoco se deba decir o pedir o disculparnos. Yo, por ejemplo, o cualquiera de nuestra generación que diga, no, joder, disculpando siempre por lo que cometimos. Pero no me parece del todo mal que si hay un sentimiento, pues eso, que haya que resarcir, se exponga y se debata. Y voy a ir un poco más allá. Es que a veces yo creo que no entendemos la dimensión que tiene, que ha tenido más bien el colonialismo en esos países. Ejemplo práctico, la bandera de México. La bandera de México, que es verde, blanca y roja, el rojo significa la sangre de los héroes, es decir, la sangre de aquellos que dieron la vida por la independencia de México. Y eso se repite también en muchas banderas de otros países, en Chile, por ejemplo, ¿no? Incluso hay celebraciones todavía actualmente que se hacen bueno, representando a España y representando a esos países y cómo confrontan. Por ejemplo, hay una celebración en Chile, creo que es, si no me equivoco, que es el cóndor, que lo atan a un toro, un cóndor que llevan varios días sin alimentarlo para que mate al toro. Toro como representación de lo español, de lo nuestro, y el cóndor como representación de su mito es un ave muy importante para ellos. Entonces, como su conversación propia. Es decir, entonces, no creo que debamos de minimizar todo eso que hay detrás, que hay mucha cultura de lo indígena, como bien se estaba exponiendo antes, hay mucha cultura del colonialismo, y bueno, y en cuanto a los sentimientos, de verdad que pueden parecer un poco, pues es un poco ajenos respecto a todos los años que ha sucedido, pero yo creo que esas sensibilidades han de tenerse en cuenta para entender cómo son las relaciones, porque si no entendemos eso, si vamos con un poco, y en eso estoy de acuerdo, con esa un poco prepotencia de nosotros os descubrimos, prácticamente vivíais en los árboles y os entregamos, ¿no?, ropa y, ¿no?, y harapos y demás, yo creo que hacemos un flaco favor a las relaciones internacionales, porque para ellos sí es importante. Entonces creo que sí deberíamos incorporar esa sensibilidad a la hora de ese tipo de relaciones, por más que nos pueda parecer pues un hecho un poco ajeno.
Yo quiero decir que España sí que es cierto. Yo recientemente acabo de llegar de México, entonces hace 2 días. Entonces yo creo que a España se la quiere mucho. Hay un legado que no se puede negar, que es el legado de español, la lengua, las universidades, las ciudades que fundaron. Hubo colonialismo, efectivamente, pero también ha habido cosas muy positivas. Y de una forma también, yo creo que lo que habría que hacer es, si ha habido realmente te has independizado, pues es como borrón y cuenta nueva, pero también aceptando cuál es tu pasado, por las dos partes, cuál es tu pasado. Porque de esa misma manera podríamos, como lo que has comentado tú, podríamos decir cuando Napoleón estuvo en España y conquistó en España, podríamos nosotros también ponernos a la misma. Es que voy al mismo caso que hemos comentado aquí en la mesa de debate. O si quieres que me vayas al Imperio Romano, pues me puedo ir al Imperio Romano. Yo creo que hay un legado español que no se puede discutir. Yo creo que hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que no se han hecho bien, pero es verdad que si no se invita al rey de España, pues es verdad, y me parece bien que el gobierno de España pues rechace lo que es la invitación. Pero de todas formas, las relaciones comerciales sí que esto plantea una crisis diplomática. A ver, yo creo que esto es muy populista de AMLO y lo continúa Sheinbaum, ¿no? Yo pensaba que iba a ser un poco diferente con el liderazgo de ella, pero bueno, veo que sigue en la misma línea. Y de alguna forma, esto lo que hace es que el 48% de los jóvenes de México no se habla de, por ejemplo, del legado. Se reivindica mucho más la parte indígena, cosa que con las personas, eso en los jóvenes, ¿vale? Esto lo que, en cambio, a las personas mayores, al revés, siempre se habla de España, les encanta el acento español cuando vas allí, hay muchísimo respeto, igualmente que lo tenemos nosotros. Yo creo que unas relaciones comerciales muy importantes, hay una gran cantidad, no sé si eran 300.000 mexicanos que viven en España, que es muchísimo, y no recuerdo los españoles que viven en México. Pero yo creo que hay un gran legado, y yo creo que esto lo que pretende es que, fíjate que en las edades de 75 años, 65 años, todo lo contrario, hay una encuesta que el 75% de las personas con esta edad sí que hablan del legado de España, o sea, de otra forma.
A ver.
Los jóvenes lo olvidan ese legado, y está clarísimo, cada vez que van pasando los años, pues tú vas olvidando incluso a los grandes líderes, como a Kennedy, o sea, bueno, Estados Unidos es diferente.
Pero eso
pues,
es lógico.
Se encargan, pues, claro.
Pero eso está la historia, para recordarte, ¿no?
Pero es que la historia también es quién la cuenta y cómo la cuenta.
Y cómo la cuenta.
O sea, yo creo que lo que ha habido en México es una transformación desde el punto de vista de la educación, de cómo comprenden su propia historia, pero esto no solo ha pasado en México, ha pasado en muchísimos países, incluso en países asiáticos también. Cómo tu identidad actual tiene mucho que ver con tu historia. Entonces, de alguna manera la reivindicas y de alguna manera también quieres poner en jaque aquella que te han contado que es tu historia. Y entonces yo creo que es normal que haya una diferencia generacional, porque hay una diferencia en cómo se ha contado la historia. Yo sí que creo, insisto, en que lo que hay que penalizar o lo que hay que abordar en la actualidad son los debates actuales. Es que no podemos decir que México nació cuando se invadió o que cuando se conquistó.
Claro.
Yo creo que ahí cuanto aumentan estos discursos colonialistas, va a seguir aumentando la reacción. Es como cuando hablamos de memoria histórica en España. Hay una parte de la sociedad que prefiere no hablar de memoria histórica, pensando que si no lo abordas, como es algo que se tapó o se cerró en el 78, si no lo abordas,
pero depende también
no resurge. No, para muchas personas, si no lo abordas, es una herida abierta.
Pero también sí que es cierto que ha habido personas, respecto a la memoria histórica, que no se habla y en máximo respeto. No, hay otras personas que es como están como muy, muy dañados. Es decir, yo creo que por los dos lados hubo muertes, yo tanto por un lado y por otro.
Hombre.
Sí. O sea, yo tengo familiares míos también. Y a mí no me han educado nunca en el resentimiento de por qué los nacionalistas, por qué los rojos, por qué tal. No se habla del tema.
Hombre, pero creo con una pequeña diferencia. Porque hubo unos que ganaron la guerra durante 40 años.
Sino que no quieren abordar ese
claro,
dolor.
Qué
fue precisamente quien ganó.
Claro,
sí, pero
evidente,
hubo como una especie de pacto en la sociedad civil, sí, yo creo que sí, de respeto para
un pacto, yo creo que no, un poco tácito obligado.
Bueno, sí, claro.
Bueno, ya se refiere en la transición.
Pero es como la guerra civil de Estados Unidos. Tú ahora te pones a hablar de la guerra civil de Estados Unidos y de la memoria histórica y te dicen, ¿cómo? Señores, yo vivo en los Estados Unidos de América.
Comparable ni en el momento en el que ocurrió.
Bueno,
esto
es antes de ayer.
Ni la consecuencia.
Exacto, esto es más moderno, más mentalidad.
No hubo una dictadura después de 40 años.
Y esto está en este siglo, y esto ha sido hace dos siglos y medio, la de Estados Unidos.
No, y sobre todo que después no hubo una bastante polémica tienen, por ejemplo, en Estados Unidos con todo el tema de la esclavitud, etcétera, etcétera. Efectivamente,
yo creo que lo interesante del debate es eso, es el tema intergeneracional, de cómo ha habido cuestiones que no se han abordado por lo motivo que sea, porque se llegó a un pacto, muy bonito, porque pacto parece que son dos que acuerdan, porque se ha intentado de forma obligada a no hablar de esos temas, por bien por dolor o por bien porque en ese momento pues no interesaba, y cómo se ha visto que ciertos temas que no se abordaban en su día ahora están resurgiendo, y dicen, no, es que ha pasado muchos años atrás ya, pero es que antes no se han abordado, entonces son las nuevas generaciones, las que quizás no tienen esas ataduras morales, éticas o de familiares o que pueden un poco poner encima de la mesa qué es lo que ha sucedido, y no me parece mal que eso, vamos, yo creo que no debería parecernos mal que eso sea así por mucho tiempo que pase, ¿no?
Sea como sea, como estabas hablando antes de las banderas y demás, que al final son símbolos, que retrotraen también a un tiempo muy pasado de cuando se originaron aquellas banderas que muchos, incluso ciudadanos, ¿no? de estos países tampoco saben los símbolos, pero es verdad que a mí me llama la atención viendo también himnos de distintos países en el mundo. Yo creo que el nombre de España aparece en muchos de ellos y no para bien. Que curiosamente también España es uno de los países más odiados dentro de los himnos de muchos países, pero al final fue una gran potencia en
un
su momento
imperio.
Y al final
claro.
Era un imperio colonial, claro.
Bueno, los países latinoamericanos ahí no eran colonias. en ese caso no eran coronas, eran virreinatos.
Eran virreinatos, sí.
Claro, y nosotros en nuestra preconstitución sí que se hablaba de las Españas, ¿no? Es verdad que de los territorios de ultramar no eran colonias, eran parte de España.
Uh-huh. En cualquier caso, de María.
Yo quería hacer una reflexión, no tiene que ver con esta cuestión, tiene que ver con la respuesta unánime que ha habido, sí, en este caso al respetar la figura institucional del rey.
Menos yo de Sumar y de Bildu.
Que, bueno, pero en general, de los dos principales partidos, yo creo que para cuestiones de Estado, cuando lo que está en juego es el nombre de España, debería ser unánime. Es decir, cuando es al presidente del gobierno, sí, que es igual de constitucional la figura del presidente del gobierno, de hecho la votamos, como la del rey, deberíamos todos de manera unánime defender lo que representa. Lo digo por aquellos insultos de Milei en suelo español o por muchas otras cuestiones en las que no vemos esa unanimidad a la hora de defender a un representante de España.
Uh-huh. Eso estoy de acuerdo, ¿eh? Porque ahí también, pero hoy, por ejemplo, Pisarello ha salido diciendo, claro, es que le han pedido dos veces al rey de España que pidiera perdón. ¿Por qué te...?
El argumento.
Es que es tan burdo. ¿Pero por qué tiene que pedir perdón? De lo que se hizo hace 500 años, que no tiene
porque eso es populismo, eso es no entrar en otros
claro
problemas.
Dejas claro que México no es un pueblo de súbditos, ya, no, efectivamente ya sabemos que no es un pueblo de súbditos, hace mucho que ya no lo es, lo fue, pero ya no lo es, ¿vale? ¿Qué? Es decir, eso es, o sea, al final es un desaire, no es un desaire al rey, es un desaire a toda la nación española, sí. Yo lo entiendo así.
¿Cómo cuando se hace al presidente?
Como cuando se le hace al presidente, evidentemente, es lo mismo. Cuando desde otro se insulta o se hace un desaire de este tipo a un representante de una institución, es evidente que el insulto no es solamente a esa persona, sino a todo lo que representa a la institución, ¿no?
De todas formas, por ser un poco abogado del diablo, ¿no?, y ponernos en el otro lugar, decir, bueno, quizá a lo mejor sobraría el que pudiera haber un gesto, no digo una disculpa explícita, arrodillándonos, pero a lo mejor algún tipo de declaración, algún tipo de comunicado, no sé, igual no sobraba, igual sí, no lo sé, yo sinceramente
no costaría
pero
nada.
igual a lo mejor tampoco estaría de más el decir, oye, pues mira, entiendo vuestra reivindicación, puede ser que haya pasado muchos años, a lo mejor, no sé, no la considero oportuna, pero bueno, oye, tenemos una historia detrás, es cierto que se cometieron por los crímenes que se cometieron en su día, pero ahora somos pueblos hermanos, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene muchos mejores narradores.
Yo no entiendo por qué. O sea, yo no creo que, o sea, creo que no es, o sea, no tiene sentido hacer eso. Porque esto es como si yo tuviera que pedir perdón, por ejemplo, por lo que hayan hecho unos antepasados míos a la guerra civil. Es lo mismo. No sé, imagínate un antepasado mío quemara un convento. Que no fue ese caso, ¿no? ¿Yo tengo que pedir perdón por eso? No, no. ¿Ah? ¿Por qué el rey tiene que pedir perdón? Pero ¿por no qué tenemos perdón. Que pedir perdón por algo que nosotros no hemos hecho? A lo mejor podríamos decir, nosotros no lo... Nosotros hoy, ¿vale? Con la mentalidad del siglo XXI, nosotros no lo haríamos evidentemente.
Pero al final, los países somos deudores de nuestra historia, queramos o no. Quiero decir, pero al fin y al cabo también nos ata lo que haya sucedido en el pasado, por mucho que no tengamos responsabilidad.
Si hacemos eso con Latinoamérica, ¿les pedimos perdón a los judíos por echarlos de España?
Les pedimos perdón
a los musulmanes por echarlos de España. Quiero decir, si empezamos a irnos hacia atrás en la historia, no solo nosotros. Tienen que venir los franceses a pedirnos perdón por invadirnos.
Sí, la historia es violenta y ahí está, pero...
Quiero decir... No,
y al final el rey sí que ha reivindicado constantemente esos lazos comunes, claro, y esas ganas también de estrechar esos lazos con todos los países latinoamericanos. Y es verdad que también España ha colaborado muchísimo a día de hoy. Tiene una colaboración muy estrecha, no solo comercial, como estábamos diciendo, económica y tal, sino de un apoyo también económico, de reconstrucción de ciudades, de un apoyo también social. Y es decir, que creo que tenemos muchas muestras que poner también encima de la mesa que justifican y que demuestran todo el apoyo que nosotros le damos también a países latinoamericanos, como es el caso de México, con el cual creo que está fuera de dudas.
Con una presencia económica
está fuera de
España.
Pero es cierto que hay cierto miedo a decir que fue un hecho, que, o sea, se sigue llamando descubrimiento.
Pero lo de la leyenda negra es que...
Hay gente que lo pone en
duda.
Yo creo
que la leyenda negra también es un
término. O sea, yo creo que se cometieron barbaridades.
Sí. España lo que no ha hecho, así como ocurre en otros países en Europa además, es, darle visibilidad a toda la parte positiva que ha sido. O sea, sí.
Siempre hemos estado muy avergonzados
en lugar de decir, no, nosotros hemos...
Que hizo la dictadura. Cuando un país te está diciendo el impacto en su identidad de lo que supuso, yo no creo que tengas que decirle tú, contestarle y diciendo lo bueno que fue. Es como si las personas que estuvieron reprimidas, oprimidas durante la dictadura, el defensor de la dictadura te dice todo lo bueno que hizo la dictadura en España para esas familias. Yo lo que estoy diciendo es que hay mucho miedo, y de verdad, pero no solo miedo, sino que hay toda una serie de personas en nuestra sociedad que siguen pensando que lo mejor que le ha pasado a Latinoamérica fue la expansión de los imperios europeos. Y a día de
no
hoy...
No solo España.
Por supuesto, no solo España. Pero es que... Y la invasión... Bueno, y
bueno, los ingleses acabaron con los...
Eso te iba a decir.
Pero es lo mismo con India.
Es verdad que
hay la rivalidad también que hay.
Es verdad que muchos españoles lo que piensan es... Alguna gran potencia europea en ese momento iba... conquistar los países latinoamericanos. Alguna iba a ser, tanto Portugal, como España, como Francia, como Inglaterra. Muchos españoles, ¿verdad?, que piensan, qué bien que fuimos los españoles los que al final llegamos antes que los portugueses o que los ingleses, que dura es la historia que tienen detrás.
Sí,
eso sí.
Sí
que es verdad que hay gente que lo piensa. Otra, no estoy diciendo en yo ningún
no soy,
caso...
Yo no soy historiador, entonces tampoco me atrevo a hacer un análisis comparativo, ¿no? Pero probablemente...
Pero no, es que estamos intentando justificar. Igualmente todo acaba en intentar justificar.
Yo creo que yo me refiero que en ningún caso me parece que ningún español piense, es que lo mejor que les pasó es que llegáramos nosotros. Hombre,
te lo juro que llegáramos...
Sí, hay gente, hay mucha gente que sí.
El problema es que sí, y hay representantes públicos que lo dicen.
No, y sobre todo en los colegios, ¿verdad? Cuando te enseñan historia en el colegio, por lo menos a nosotros sí nos lo decían la recomendación.
Es que se sigue enseñando así, entonces...
Y se sigue enseñando un poco así, ¿no?
Claro que ellos tienen un sentimiento que puede parecer oportuno, no, pero yo lo tienen, y yo creo que hay que respetarlo, porque es que todavía es verdad que se siguen repitiendo ese tipo de prejuicios que yo creo que toda la sociedad seguimos teniendo, pues eso, porque no se ha educado bien o no se ha querido plantear este debate antes. Pasa igual que con el, pues, con el machismo en España, por muy feministas que haya o por mucho feminismo que se quiera enseñar, pues sigue habiendo micromachismos a la sociedad o sigue habiendo comportamientos porque ha estado ligado a nosotros, y esto también. Entonces, bueno, respetar esa sensibilidad tampoco me parece de más. Que podemos estar de acuerdo en que a lo mejor nos parece un debate que es inoportuno, que a lo mejor busca más...
No, a mí lo que me gustaría más que estuviéramos en el punto de buscar colaboración más que enfrentamiento a estas alturas.
Pero, claro, lo que él ha planteado yo creo es, a lo mejor sería un acercamiento, que no una disculpa, pero que un acto de empatía con el mensaje, con el fondo que hay detrás de este mensaje, que es, oye, no vamos a pedir perdón porque no somos los responsables de lo que ocurrió, pero entendemos el dolor que causó y que sigue causando en la identidad actual. Yo creo que eso también es acercar, porque es que fuimos la colonia, o sea, fuimos el conquistador.
Los conquistadores. En fin, en cualquier caso, ese debate va a seguir estando ahí.
Por esa regla de tres en Alemania, ¿no? El Imperio Español que llegó a Alemania, tendrían que estar también nosotros pedir disculpas a Alemania, y no pasa.
No, los que más nos odian es en España. Países Bajos.
Países Bajos, sí, no nos quieren nada en Países Bajos, ¿no? Lo de poner una pica en Flandes no les hizo ninguna gracia. Pero bueno, en fin, sí, ese debate seguirá inevitablemente estando ahí. Antes de volver al territorio nacional, sí quiero pasar por lo que está pasando en Líbano y el riesgo real de que aquello se convierta en una guerra abierta ya entre Israel y el resto del mundo árabe, con todo lo que eso conlleva, con todo lo que eso supone.
Yo creo que estamos ante... A ver, se está conteniendo... Pues que las cifras, la verdad es que es para ponerte los pelos de punta, ¿no? Creo que han sido 100 muertos hoy.
No, 600 muertos ya en el Líbano.
Ah, bueno, ya, pero hoy.
Hoy 100,
hoy 100 y 600 en total. y desplazados muchísimas personas que están en campos de refugiados. Yo creo que se está conteniendo una guerra por las elecciones de Estados Unidos. Es decir, hasta que no pasen las elecciones de Estados Unidos y ver quién gana, si gana Kamala Harris o gana Donald Trump, pues en función de eso, pero se está acelerando. O sea, es decir, quedan 2 meses y los ataques son día sí, día no. Y hasta hace eso lo hemos visto, pero no con la crueldad que estamos viendo en los últimos días. Y yo creo que, bueno, es alarmante. Y hay nuevos, yo creo, paradigmas y es una nueva también geopolítica. Y ojo si esto pueda ir a más. Si puede ir a más, yo creo que independientemente va a depender mucho de, por supuesto, de las elecciones y del presidente de los Estados Unidos, el que esté en ese momento que pueda negociar o no negociar respecto a la OTAN, claro.
Desde luego que si se dispara esa guerra, el legado de Biden también en política exterior sería tremendo, ¿no? Porque al final ha dejado también una guerra en Ucrania con muchas dudas y una guerra abierta también en Oriente Medio, que tampoco ha pedido intermediar ni saber muy bien qué es lo que tenía que hacer también Estados Unidos en ninguno de los dos frentes. Yo evidentemente espero que no, que se detenga, ¿no? La que ojalá, ¿no? Ojalá llegara en algún momento algún tipo de acuerdo, pero que todos vemos ya cada vez más lejos. Bueno, el Líbano tiene 6 millones de habitantes, ¿no? Tiene 1 millón de chiitas, que es lo que, una parte de ellos, miembros también de Hezbollah, que es como le llaman, ¿no? El proxy también de Irán en el Líbano. Y bueno, ha sido también, una gran parte de esa comunidad chiita, el objetivo también principal que les ha estado moviendo ha sido también la destrucción de Israel durante todo este tiempo. O sea, no olvidemos que esto es una cosa de dos partes, tampoco no es solo de una. Evidentemente, Israel tiene una capacidad muchísimo mayor de momento para defenderse y para atacar. Con lo cual, ahora veremos cuál va a ser la respuesta por parte de Israel, por parte de la población, desde el año pasado, desde que pasaron los atentados, tremendas matanzas que hubo contra judíos también en Israel. Una parte de la población israelita también ha estado esperando a que hubiera alguna respuesta contra Hezbollah. Y ahora, bueno, se está empezando a producir. Primero sí que parecía que iban a ser unos ataques muy quirúrgicos. Ahora se está expandiendo un poco a toda la zona sur del Líbano, teóricamente, contra emplazamientos en los que tiene también pues arsenal y dependencias, digámoslo así, de Hezbollah también. Y ahora el miedo es que exista la posibilidad de una invasión terrestre, ¿no? De un ataque ya terrestre en el que empiecen ya a entrar ejército de Israel a Líbano. Yo espero que esto no termine de suceder, que esto se vaya, que se consiga también aplacar. Pero bueno, también estamos viendo también respuesta por parte de Hezbollah, también amenazas por parte de Irán, que es al final quien está detrás también de este grupo terrorista, no lo olvidemos tampoco, es un grupo terrorista. Pero Irán es verdad que lleva un tiempo también amenazando con que iba a lanzar algo contra Israel y todavía no lo ha hecho, incluso cuando han sucedido ciertas cosas que le podían haber motivado esa respuesta, y de momento no lo ha hecho de forma directa. Ya veremos después qué pasa. Ojalá no, no llenemos a algo mucho mayor.
Yo todavía cuando sigo escuchando lo de ataques quirúrgicos por Israel, yo me echo templar. Yo espero que nunca haya ataques quirúrgicos de Israel en España, porque me temo que más de uno queríamos, ¿no? Porque ataques quirúrgicos después de 40.000 víctimas en Gaza y ahora 100 centenares de muertos en el Líbano. En fin, yo no, ¿qué objetivos hay? Al final y al cabo, yo creo que es todo una huida hacia delante de Netanyahu. Yo creo que al final lo que busca es justificación, sí, claro, para su limpieza étnica que está perpetrando en esos territorios, porque piensan que les pertenecen por su fe, por su religión, piensan que esos territorios les pertenecen a ellos y ya llevan años colonizándolos. De hecho, pues, por eso están, de hecho tienen como una especie de los colonos, bueno, lo que se llaman colonos, apoyados por el propio gobierno, quiere decir, para que ocupen ilegalmente territorios que no les pertenecen, ¿no? Entonces esto es algo más. Entonces, bueno, al final intentar desviar la atención, también seguir buscando el apoyo de Estados Unidos, que sabe que Israel, pues eso, que siempre va a estar detrás de Estados Unidos, haga lo que hagan, ¿no? Entonces al final, pues yo creo que se han ido incrementando todo este odio y este afán por la violencia, pues un poco porque han sido, ¿no?, pues el niño al que no le han puesto límites nunca. Entonces llevamos años así. Es cierto que también ha habido años de conflicto, y esto no para, porque muchas veces cuando hacemos del marco acto actual, siempre es, ¿no?, ha pasado esto. No, hablamos de muchos años de atrás, de contiendas en todas esas zonas, de intifadas, etcétera, ¿no? Entonces, parece que va a haber una guerra. Yo creo que no hay casi ningún tipo de duda. Es cierto que yo creo que las elecciones de Estados Unidos también están, yo creo que, dilatando ese proceso, porque, bueno, me quiero imaginar a Estados Unidos con Trump, que dé todavía aún más carta blanca, aunque, bueno, tampoco es que el actual gobierno de Estados Unidos haya querido poner muchas barreras a Netanyahu. Pero bueno, yo creo que la contienda y la invasión va a ser muy próxima, y no sé hasta qué punto podemos, pues, la comunidad internacional, prácticamente la totalidad de países, excepto, insisto, Estados Unidos, Israel, Alemania, evidentemente, y algún país más, pues Argentina, a lo mejor, que está ideológicamente más cercano a ese eje, prácticamente la totalidad de países está, como no puede ser de otra manera, ¿no?, pues repudiando las acciones que está cometiendo contra la población civil y demás. Pero no sé hasta qué punto las palabras, pues eso, bastan, ¿no? Yo creo que, porque yo no sé, hay muchos países, mucha movilización civil, estudiantes, no estudiantes. Incluso en Israel, aunque por desgracia mucha de la población esté alineada ideológicamente con el actual gobierno, también hay gente que se está oponiendo día sí y día también delante de la vivienda de donde reside Netanyahu, el gobierno, exigiendo que pare la guerra, exigiendo un acuerdo para traer a los rehenes que todavía quedan. En fin, que hay gente valiente, ¿no?, por ese aspecto, pero no sé hasta qué punto las palabras son suficientes en un marco en el que yo creo que ahora mismo es que va abocado a una nueva guerra y a una nueva expansión militar, en fin, con todo eso que conlleva, sobre todo para afinar los débiles, que al final son los que más sufren estas contiendas.
Hablábamos antes de la debilidad de las relaciones diplomáticas en este momento. También habría que hablar de la debilidad de la comunidad internacional para parar crímenes de guerra, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de lo que es posible que ocurra, desgraciadamente, en todo Oriente Medio, con una guerra total, sin hablar de que hay un gobierno, hay un presidente que ahora mismo está, tiene una solicitud de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, que está siendo sometido a un juicio por crímenes de lesa humanidad, y que ese es el origen de no se puede seguir hablando de grupos terroristas, que por supuesto existen. Cuando hay 41.000 personas inocentes, la mitad de los cuales son niños y niñas, asesinados en Gaza. Entonces, no se puede obviar que lo que está ocurriendo ahora mismo en Líbano, por supuesto, es desviar la atención de lo que también está ocurriendo en Gaza, creo que en parte porque no está logrando los objetivos. Es decir, los objetivos originales son esa eliminación étnica, pero los objetivos oficiales era devolver a los que habían sido
a los rehenes
acabar con Hamas, y no está ocurriendo ninguna de estas dos cosas. Entonces, yo creo que no podemos seguir hablando. Yo creo que la comunidad internacional está haciendo todo lo contundente que puede serlo, pero que no sirve, ¿no? Que es pedirle a Israel que pare. Creo que hay una condena unánime en que está cometiendo actos que van en contra del derecho internacional, y lo que creo que tenemos que ser más responsables a la hora de hablar de esto, no como un conflicto, como la tensión se está elevando, claro que se está elevando, pero aquí hay un gobierno que tiene la posibilidad de pararlo y que no lo para.
Te vamos a hacer una pausa para la publicidad.
Oye, qué calma.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Bueno, la polémica en cualquier caso está en los presupuestos. Uh-huh. El gobierno iba a llevar mañana al Congreso de los Diputados la senda de déficit, el llamado techo de gasto. Sí. La ha tenido que retirar porque no cuenta con los apoyos necesarios. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? El PP.
Dice
Montero.
Eso dice Pilar Alegría, Pilar dice Montero. Tenemos dificultad de temperatura. Y sí, eso dice de momento el gobierno, es la versión oficial, es que la culpa de que no haya la senda de déficit, hecho de gasto, queramos llamarnos paso previo a poder realizar los presupuestos, pues es del Partido Popular, que por lo visto nadie se ha sentado con ellos para poder negociar. Con lo cual, si nadie negocia con ellos, poco se puede también acordar.
Aquí estuvo sentado la semana pasada Juan Bravo, le pregunté, ¿pero a ti te ha llamado la ministra? Y dice, no, para nada.
No, nadie ha llamado al Partido Popular, pero sí que tiene la culpa. De todos modos, es verdad que son la oposición, difícilmente van a aprobar también unos el paso previo de unos presupuestos con los que probablemente no tampoco estén muy de acuerdo, porque unos presupuestos al final es la forma de gobierno, ¿no? Lo que marca también cómo vas a gobernar durante todo un año. La culpa, pues, ¿de quién es? Pues es, básicamente, si te has conformado unas mayorías parlamentarias únicamente para tu investidura, y después no vas a poder mantenerlas a lo largo de toda la legislatura, para poder sacar las leyes que intenta sacar el gobierno en su iniciativa legislativa, ¿no? Para poder pues sacar todas sus iniciativas adelante, y le es después imposible, porque esa mayoría no es real, sino que solo se forjó en un momento dado para sacar, pues como digo, adelante la investidura a cambio de pues unos compromisos que se pusieron encima de la mesa con Junts. Que después son muy difíciles de poner en marcha y de mantener y de sacarlos adelante, sobre todo porque hay un tema que es por una parte judicial y por otro lado hay cuestiones que tampoco dependen del propio gobierno poder ponerlo en marcha. Uh-huh. Así que ahora lo único que queda es poder seguir viajando a Ginebra, en este caso está por lo visto viajando mucho Santos Cerdán. Uh-huh. Que ahora lo estamos medio normalizando, que Santos Cerdán, el secretario de organización, ¿no?, del Partido Socialista, uh-huh, esté constantemente yendo a negociar fuera de España con el prófugo Puigdemont, que hasta hace 4 días el PSOE consideraba que tenían que haber sido arrestado por los Mossos de Escuadra, pero ahora, bueno, pues estamos normalizando esto. Yo creo que muy normal, pues no deberíamos verlo, porque muy normal evidentemente no es. A mí me parece un escándalo cada viaje que se hace de este tipo para intentar conseguir tener algún tipo de acuerdo por el que el Pedro Sánchez continúe sobreviviendo, ¿no?, dentro de la Moncloa. Así que ahora, bueno, pues se ha retirado esta primera senda de déficit, era la misma que se había presentado hace pocas semanas y Junts antes había tumbado. Efectivamente, ahora Junts amenazaba que si eran exactamente los mismos las mismas cifras, pues que no se iban a aprobar, con lo cual pues el gobierno dijo primero que se habían pospuesto, se han retirado, uh-huh, y ahora se va a trabajar en unos nuevos. Yo ahora, la verdad, hace unas semanas yo pensaba que no habría presupuestos, finalmente. Ahora empiezo a dudarlo, porque ya se están haciendo pues muchos guiños ya a Junts, ya se están hablando, bueno, que si son cuestión de cifras, igual ya podemos empezar a hablar. Ya se han dado algunos pequeños pasos, por ejemplo, ayer hubo dos cambios en la agenda del jueves en el Congreso de los Diputados. Por una parte se retiraba esa votación para el techo de gasto, pero por otra se convocaban dos comisiones de investigación, una de que yo he llamado Operación Cataluña y otra comisión de investigación de los atentados en Barcelona y Cambrils de 2017, por lo cual también se tendrán que se desvelarán también algunos informes, ¿no?, del CNI. Y aquellas comisiones de investigación estaban dentro del pacto de investidura con Junts, se pusieron en marcha en su día en febrero, en marzo se presentaron los planes de trabajo y ahí se quedó. Uh-huh. Porque es verdad que que son temas muy sensibles, muy complicados, en los que se han presentado peticiones de comparecencia desde Rajoy hasta Ignacio Cosidó, personas miembros de también del CNI. O sea, son unas comisiones de investigación que yo creo que tampoco llevan a nada más allá de politizar unas cuestiones que tampoco nos benefician a nivel de nación, ¿no? Yo creo que tampoco benefician a nadie más allá pues de la causa independentista, que le gusta, ¿no?, que está muy interesada en que esto se debata. Bueno, pues son esos pequeños guiños que ya se están haciendo y yo creo que van a ir poco a poco a más hasta poder alcanzar algún tipo de acuerdo, que yo tiemblo un poco de saber qué tipo de acuerdo se va a alcanzar con los independentistas.
Chema. Bueno, veremos, porque parece que este aplazamiento, he leído alguna crónica periodística que apuntaba, bueno, a cierto esperanza, a cierto positivismo por parte del PSOE por alcanzar algún acuerdo con Junts. Sí. Veremos. Desde el punto de vista ya de análisis externo político, que al final siempre sepamos que un partido de oposición se va a poner sí o sí, pasaría posiblemente lo mismo si estuvieran las tornas cambiadas, ¿no? Pero que ya sé que se vaya a oponer sí o sí a cualquier tipo de acuerdo, pues yo creo que es triste, pero bueno, también es cierto que depende de la ideología de los partidos, porque hay partidas, valga la redundancia, con ciertas sensibilidades que otros no tienen. Pero aún así, por ejemplo, la senda del déficit es algo que yo creo que no tendría que tener tanta crispación o tanto debate. Estamos hablando que se están poniendo en juego miles de millones de euros para las comunidades, para es muchísimo, que para que puedan endeudarse, para que puedan acometer pues muchas reformas. Entonces yo creo que tomárselo eso a la ligera y al final siempre hacer un poco juego partidista de algo, porque no olvidemos, es que todo va en perjuicio o en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Entonces al final este tipo de no seguir este tipo de acuerdos, al final lo que sufren son los ciudadanos, porque van a tener pues menos recursos, si es que están empleados evidentemente para ellos. Bueno, veremos si los presupuestos salen de aquí a un tiempo. Pues yo tengo muchas dudas, sobre todo, bueno, estaría muy bien, porque al final los contextos económicos son cambiantes y ahora estamos en un momento expansionista. Por suerte lideramos Europa en crecimiento 4 veces más que la media, que yo creo que es algo que deberíamos vanagloriarnos más, y yo creo que eso tendría que estar acorde a unos presupuestos expansionistas que, por desgracia, no sé si se van a hacer o no, o se pueden prorrogar. Tampoco pasaría nada. Es cierto que bueno, la hemeroteca ahí está para Sánchez, porque sí en otras ocasiones se ha dicho que sí pasa que no saquen presupuestos. Yo creo que en el día a día no pasaría, se ha visto en comunidades, pero yo creo que sí sería oportuno y en fin, y beneficioso para todos que este tipo de acuerdos se pudieran dar en el futuro.
Sí, yo creo que el Partido Popular parte de la premisa de que no sacar los presupuestos es debilitar al gobierno. Bueno, debilitar no. Entiende que si no salen los presupuestos, el gobierno debería convocar elecciones. Uh-huh. Es verdad que lleva pidiendo convocar elecciones desde el 24 de julio, pero bueno, juegan con eso. Yo no creo que estén en contra de que recibamos 12.000 millones de euros más en todos los territorios. Yo creo que simplemente su objetivo es debilitar al gobierno. Yo creo que el Partido Popular tendría que pensar, o la ciudadanía tendría que saber que si fuera el Partido Popular quien presentara en el Congreso una senda de estabilidad, también la perdería. La ciudadanía tiene que saber que si el Partido Popular presentara unos presupuestos a día de hoy en el Congreso de los Diputados, también lo perdería. Lo digo porque es que parece que gobierna Pedro Sánchez porque quiere, pero fue el único que, presentándose los dos a la investidura, ganó.
Sí, eso
y con
es
esto quiero decir una cosa. No es verdad que el acuerdo con los distintos partidos, grupos políticos, sea solo de la investidura. Hasta ahora se han sacado 17 leyes. En un año, 17 leyes. Que hoy Gamarra, la portavoz del Partido Popular, ha dicho que eran 3 y le ha tenido que salir el secretario de Estado.
Que es verdad que ha perdido 35 votaciones.
35 votaciones de 553 que se han producido en el Congreso de los Diputados durante este año. 553. El 93% de las votaciones las ha sacado. Todo es narrativa. Es decir, el Partido Popular está jugando a lo que ha hecho desde el 24 de julio, que es no hay oposición. Yo hoy he visto toda la sesión de control. De verdad, no hay una sola pregunta en la que hagan una labor de oposición que no sea simplemente intentar atacar la imagen del gobierno de España. Y yo creo que deberían aprender de las oposiciones, de todos los signos políticos que hay en las comunidades autónomas. Somos oposiciones constructivas que intentamos aportar al buen hacer de un gobierno, que creo que para eso es la sesión de control. Entonces, bueno, que ha perdido 40, de hecho, votaciones, sí, pero que ha sacado 17 leyes y que ha ganado las otras 513 también.
Yo creo que Pedro Sánchez, vamos a ver, que en estos días, por un lado, va a esperar a los congresos de RC de Junts, que eso es importantísimo, y eso lo sabemos porque son sus socios de gobierno y porque los necesita. Y de todas formas, es muy probable, bueno, está clarísimo que por otra parte, ayer estuve escuchando también que PNV podría tener posibilidades de que votara o no votara, pero sí que va a apoyar al gobierno. A lo mejor tiene el miedo que sea Junts, porque yo creo que estos viajes que está haciendo Sánchez Cerdán a Bélgica, a las negociaciones en Suiza. Puigdemont es Puigdemont. Y Puigdemont se considera que sigue es el presidente y que lo que quiere es la independencia. Y lo que quiere sobre todo es el independentismo. Y quiere llegar a conseguir los acuerdos con los que ha llegado el gobierno. Y no va a ceder. Las personas que hablas con catalanes, que son consultores políticos y se conocen muy bien el entramado político de Cataluña, que tiene su aquel, te dicen que no, o sea, que es que él no va a ceder y no va a ceder en las negociaciones, con lo cual le va a dar igual y va a tener un poco el que pueda tener en la soga a Sánchez hasta el final. No, yo creo que Sánchez va a seguir gobernando, va a gobernar sin presupuestos y vamos a tener Sánchez para rato.
A ver, yo Uy, ese no nos queda nada.
Yo estoy muy
No. Yo soy Allende, que te has dado un premio. Felicidades.
No, ya te lo digo yo.
Sí, te han dado un premio. A COP, nos tenemos que ir.
No, ya te lo digo yo. Magazine Compo Líder, básicamente que no sepas, te lo digo yo. Me he ido a México porque nos han dado la Asociación de Consultores de Latinoamericana de Consultores Políticos el premio al Magazine Compo Líder a publicación del año. Y estaba muy reñido.
Allende Martín Donate, buenas noches. María Caso, buenas noches. Chema Gómez, buenas noches.
Te voy a dar,
buenas noches. Adiós.
Chao.
Te voy a dar que...